tácticas, cargadito de datos, porque alguno dirá 0-0. No se puede sacar mucha cosita de lo que ha ocurrido, ¿no? No se puede sacar mucho jugo. Pues se ha metido ahí con el bisturí, con la lupa, con la bata blanca y ha sacado y ha diseccionado muchos temas que son interesantes, ¿eh? Sobre todo de la defensa malaguista y de cómo Iván Ania, pues en este caso, ganó la pizarra a Pellicer. Porque por mucho que Pellicer plantease un partido donde el Córdoba llevase el peso y el Málaga intentase aprovechar los errores, esto no le salió al entrenador de Nules. Salva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanje? ¿Cómo estáis, compañeros de Radio Marca Málaga? Pues un día más por aquí para charlar con ustedes y en este caso para hablar de una defensa que a mi parecer fue la que sostuvo al Málaga Club de Fútbol el otro día en el Arcángel.
Pues vamos a empezar. Está ahí también Rafa, que se ha quedado un poco pendiente porque estoy al teléfono con el tema del juicio de Blue Bay. Iré entrando y viniendo en este pizarrón. Si me pierdo algún dato interesante, por supuesto, luego lo voy a escuchar al completo en nuestra página web, donde siempre lo subimos una vez que acaba el programa. Rafa, Salva, yo creo que hay mucho que hablar de la defensa del Málaga.
Sí, totalmente. Salva, sí es cierto que hay que hablar mucho de la defensa del Málaga, pero ¿por qué brilla el equipo blanquiazul en defensa? ¿Cómo fue la partida en la pizarra, nunca mejor dicho, entre los dos entrenadores?
Bueno, se ha escuchado mucho decir que el Málaga hizo un ejercicio de resistencia en el Arcángel, pero para que tú hagas un ejercicio de resistencia, primero te tienen que someter. Y en este caso tenemos que apuntar que en el partido que el otro día vimos en el Arcángel entre Córdoba y Málaga, a mi parecer, el Córdoba planteó un partido bastante similar a lo que vimos la pasada temporada ya en Primera Federación, también en este mismo escenario, con diferentes matices que ya os sucedieron la pasada temporada y se volvieron a dar en el partido que vivimos el sábado pasado en este estadio de Córdoba, en este estadio que enfrentaba al Córdoba frente al Málaga. Para empezar, creo que hay que apuntar que la frontal, al igual que ya ocurrió la pasada temporada, que además recuerdo que lo apuntábamos en un pizarrón aquí precisamente, y decíamos, el Málaga tiene que estar muy pendiente de lo que ocurre con la frontal del área. Bueno, pues precisamente esto fue algo que creo que le pudo costar bastante caro al Málaga el otro día, porque hasta en 4 o 5 ocasiones el Córdoba remató con suma facilidad desde la frontal del área o dentro, incluso ya pisando área propia del Málaga Club de Fútbol, porque jugadores que se sumaban en segunda línea lo hacían con relativa facilidad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque el Córdoba, con Iván Ania, que yo considero que es un gran míster, plantea una doble punta que lo que hace con esto es fijar centrales. Tenía Antonio Casas, tenía Yoldi, y estos dos futbolistas lo que hicieron fue fijar en todo momento a los dos centrales del Málaga, que vaya por delante, que considero que ambos hicieron un partidazo, tanto Nelson Monte como Einar Galilea. Aquí cobra vital importancia la implicación defensiva de los laterales, porque tanto Puga como Dani Sánchez tenían que estar muy pendientes de las incorporaciones a segundo palo que podían realizar los futbolistas de bandas, bien fuesen extremos, bien fuesen laterales, e incluso jugadores de medio del campo que se sumasen también al ataque para cargar el área. Era imprescindible que Puga y Dani Sánchez a segundo palo, con los centros de Carracedo, que creo que tiene un pie espectacular para colgar balones mediditos a segundo palo, tenían que estar ambos futbolistas muy atentos. Puga lo hizo de 10, Dani Sánchez lo hizo de 10. Ahora, si te apetece, Rafa, profundizamos un poquito en datos de ambos futbolistas, porque me parece que es muy reseñable tanto el partido de uno como de otro, tanto en aspecto defensivo también como en el ofensivo de Carlos Puga, que para mí fue el futbolista más destacado en esa parcela de ataque del Málaga Club de Fútbol. Pero insisto sobre todo en eso, que la doble punta del Córdoba hizo que se fijasen los centrales del Málaga Club de Fútbol, y a partir de aquí, pues el equipo en muchos momentos se hundía, sobre todo los mediocampistas. Aquí mencionamos a Luismi, mencionamos a Manu Molina, y esto permitió que el Córdoba en diferentes ocasiones pudiese incluso finalizar acciones desde la frontal. Afortunadamente quedaron en nada, porque bien eran bloqueadas por los centrales del Málaga en golpeos que no terminaban yendo a puerta, se marchaban por encima del travesaño, se marchaban desviados, pero al igual que cuando sale bien para el Málaga Club de Fútbol lo elogiamos, en este caso sale mal para el Córdoba, pero nos podría haber costado muy caro, por lo cual también hacemos ese pequeño apunte a modo de tirón de orejas que queda en eso, en un pequeño susto, en un pequeño desajuste defensivo del Málaga en el partido frente al Córdoba, que finalmente no tuvo ninguna importancia en cuanto al resultado se refiere.
Hablamos sobre el cómo fue, ¿no?, el Málaga Club de Fútbol en defensa. Has hablado de los laterales. En concreto nos traes datos bastante interesantes de las actuaciones tanto de Carlos Puga como de Dani Sánchez. Salva.
Sí, bueno, antes que nada, apuntar. Carlos Puga ganó un total de 9 duelos, Dani Sánchez un total de 5. Es decir, cuidado, sumando a ambos futbolistas, hablamos de 14 duelos. Por ejemplo, Dani Sánchez tuvo que medirse frente a Carracedo, que mucha gente lo considerará uno de los mejores extremos de la pasada temporada en la categoría de Primera Federación, y este año va a ser un futbolista que va a dar bastante que hablar en Segunda División, de lo más destacado que tiene el Córdoba. Es cierto que no jugó a Dilson porque no estaba disponible, si no, pues quizá estaríamos hablando de otros datos, pero con lo que sacó el otro día el Córdoba, insisto, en 9 duelos ganados por Carlos Puga, 5 duelos por Dani Sánchez, realizó 3 despejes Carlos Puga, en este caso bien fuese de cabeza, bien fuese con el pie, 2 por parte de Dani Sánchez, y en cuanto a intercepciones barra recuperaciones, llámalo como te apetezca, tenemos que destacar 2 de Carlos Puga, 1 de Dani Sánchez, por lo que en aspecto defensivo los dos futbolistas estuvieron muy bien, a eso sumarle que no fueron regateados ni una sola vez en todo el partido, lo que te habla que estuvieron firmes en zona defensiva, y yo también destacaría el partido en aspecto ofensivo de Carlos Puga, porque ahora nos meteremos a hablar de la poca participación de los atacantes del Málaga Club de Fútbol, a excepción de Antoñito Cordero, que sí que fue un jugador que tuvo algo más de contacto con la pelota, que con esto no vengo a decir que tuviese muchísimas ocasiones claras, pero sí que tuvo más contacto con la pelota que el resto de compañeros. Por eso me parece que es clave destacar el papel de Carlos Puga, que tuvo varias subidas, también con regates lo vimos muy activo. Hubo uno que hizo, que seguramente todo el mundo tenga en su cabeza, que tiene 2 futbolistas del Córdoba que los tiene encimándolos, y bueno, yo no sé realmente cómo hizo ese regate, pero es un regate que, si tú me dices que lo hace Neymar Jr. en su mejor época en el Fútbol Club Barcelona o en el PSG, yo me lo creo. Fue espectacular, e insisto, más allá de este regate que queda en algo anecdótico, subiendo al ataque, metiéndose por dentro, rajando incluso también, cargando el área, pisando la frontal, a mí el partido de Carlos Puga me parece increíble, impresionante. El problema está en que creo que el ataque del Málaga no terminó de acompañar.
La verdad que Puga, a mí me resulta que está haciendo también un pedazo de temporada, de momento. Y aparte ese regate que tú dices, es un autopase impresionante donde él decide acabar, pues la de Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, lanzó demasiado cruzado. De hecho, ese balón, en vez de marcharse por la línea de fondo, se fue por la línea de banda del otro costado, por la banda izquierda del ataque del Málaga en este caso. Quería hacerte un apunte, Salva, a Isma López. Isma, pregúntale.
Salva, que hablaba sobre Adilson Méndez y me llamó mucho la atención porque escuchamos a Iván Ania en rueda de prensa y comentó que el Córdoba no había dado parte de baja de Adilson Méndez, un futbolista que fue operado el mismo miércoles de la semana de la nariz, pero que el Córdoba no había dado parte de Adilson ni quería mostrar nada para no dar pistas al Málaga Club de Fútbol, porque todos contábamos, ¿no?, con que Adilson iba a jugar, ¿no?, en esa banda de Carlos Puga. Algunos incluso poníamos a Gabilondo, ¿no?, porque iba a obligar Adilson al Málaga a tener mucha vigilancia en ese carril, y finalmente Adilson no jugó. No sé qué te parece esto, o no sé si la inclusión de Adilson en el Córdoba podría haber sido determinante, ¿no?, para el Málaga, un futbolista que ya conocemos de la temporada pasada.
Aquí voy a hacer una referencia a Luis Enrique, que recuerdo que cuando era entrenador de la selección española le dijeron easy, y él dijo: el único easy que conozco juega en el Rayo Vallecano. Es cierto que ahora nos podríamos poner aquí, como bien apuntas, Isma, a, bueno, pues fútbol ficción, que es lo que yo le llamo, a hablar de qué podría haber ocurrido si hubiese estado Adilson sobre el terreno de juego, pues porque podríamos haber visto la mejor versión de Adilson, o podríamos haber visto al Adilson del otro día contra el Elche, que fue un partido en el que ya tuvo que jugar con máscara y ya jugó bastante influenciado. Entonces, es cierto que yo creo que la presencia de Adilson le hubiese dado un poquito más de verticalidad y profundidad al Córdoba, porque Jacobo es un futbolista que tiende a jugar en la zona de media punta. En este partido jugó cayendo a la izquierda, no es un futbolista que llegue tanto a línea de fondo, sino que es más de meterse hacia adentro, y esto pues también a Puga le permitió que en muchos momentos pudiese bascular sin ningún tipo de problema, porque además también Puga es bastante veloz. Si le hubieses metido un futbolista como Adilson bastante rápido, pues quizá otro gallo cantaría, o quizá, insisto, no hubiese estado al 100%, y entonces Puga hubiese estado igual de inconmensurable que lo vimos frente a Jacobo, pero aún así me parece un buen apunte. Por cierto, antes de pasar a la poca participación de la línea ofensiva del Málaga, me parece clave destacar la presión del Córdoba, que fue alta durante todo el partido. Me pareció increíble, de verdad, impresionante, en el sentido de que, vale que no en todo momento fue agresiva, pero sí que siempre estuvieron posicionados en campo rival con una línea bastante alta, que obligó al Málaga a salir en numerosas ocasiones en largo, hasta el punto de que hablamos de que este partido, en lo que llevamos de temporada, que tan solo son 4 jornadas, fue en el que el Málaga intentó más veces salir en largo, en total 76 ocasiones. Fue, insisto, el partido en el que más veces se trató de hacer esto en toda la temporada. De esos 76 balones en largo, se completaron 33 con éxito, es decir, el Málaga se quedó con 33. El resto fueron balones perdidos y balones que terminaron en posesión del Córdoba. En el segundo tiempo, sí que es cierto que el Málaga superó esto con un poquito más de frecuencia, esta presión alta que estábamos mencionando, porque acudió a las bandas con mayor frecuencia y además lo hizo de forma exitosa, que cuando el balón lo recuperaban, o mejor dicho, lo controlaban bien Dani Sánchez o Carlos Puga, estos permitían verticalizar el juego del Málaga, y así llegaron varias tarjetas amarillas precisamente para el Córdoba, porque cuando los laterales controlaban el balón e intentaban salir rápidamente, al Córdoba no le quedaba otra que hacer falta, y en esas faltas pues le sacaban la cartulina amarilla.
Yo la verdad que lo del Córdoba también me impresionó mucho, la forma en la que presionó el equipo blanquiverde. De hecho, lo decía durante la retransmisión, a ver cuándo se le acababa el fuelle de la gasolina al equipo de Iván Ania, porque la presión fue tremenda a campo entero, es decir, desde la salida del balón del Málaga Club de Fútbol. Y me impresiona mucho el dato que dices de los envíos en largo del Málaga Club de Fútbol. Son 76 envíos en largo durante todo un partido. Estamos hablando de un balón en largo, o lo que se diría, ¿no?, vulgarmente para mucha gente en el mundo del fútbol, o mejor, más que vulgarmente, coloquialmente, ¿no?, un boleón cada minuto y medio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el Málaga sufrió bastante, ¿no? Precisamente esa insistencia tanto en el balón en largo, Salva, hizo que la participación de la línea de ataque fuera bastante pobre.
Sí. Antes que nada, comenzamos con un dato que me parece bastante significativo, y es que el Málaga tan solo tocó 9 balones dentro de área rival. Para que se haga la gente una idea, contra el Albacete se tocaron 23, contra el Mirandés 15 y contra el Racing Club Ferrol 18. Estamos hablando de que en este encuentro fueron 9, no se llegó ni siquiera al número de 10, no llegamos a completar la decena. Por otro lado, destacar que entre los atacantes, a excepción de Cordero, que sí que tocó 38 balones, Giannis 22, Dioni 21, Dani Lorenzo 22. Son números muy, muy bajos para futbolistas que se presuponen que además tienen que entrar bastante en juego. Yo entiendo que Dioni 21 tampoco te vas a volver loco, pero Dani Lorenzo, y ahora si quieres nos paramos también a hablar de la versión de inicio de temporada del Marbellí, tan solo 22 balones que tocó en este encuentro frente al Córdoba, yo creo que hay que exigir más participación de Dani Lorenzo, pero ojo, hay que exigirle a él más participación y también hay que ofrecerle herramientas para que intervenga más en el juego, porque Dani Lorenzo, por mucho que quiera intervenir y por mucho que quiera estar en contacto con la pelota, que seguramente es lo que a él le gusta y es lo que él quiere hacer, si no le posicionas o no le ofreces un contexto beneficioso, favorable para potenciarlo, es muy complicado.
Totalmente. Además, lo estábamos diciendo también, el sábado en la propia retransmisión. Perdona por hacer varias menciones hacia la retransmisión, pero sí es cierto que algunas cosas, no todas, indudablemente, pero en directo creo que somos capaces de detectar lo que dices de Dani Lorenzo. Hizo un partido bastante malo, y ya no solo el número de contactos de balones, que me parece bajísimo, ¿no? Que solo toque el media punta 22, que tiene que ser esa persona que te conecte, nunca mejor dicho, el centro del campo con la delantera, sino que también cada vez que en este caso se veía a Dani Lorenzo con balón, perdió muchos balones Dani Lorenzo. Yo creo que fue, sin lugar a duda, uno de los peores partidos que Dani Lorenzo hizo en lo que lleva de temporada y probablemente en los últimos meses. Un Dani Lorenzo que no estuvo jugando bien y por eso Sergio Pellicer, Salva, decidió retirarle del terreno de juego. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hablas de los cambios?
Bueno, hablas precisamente de que perdió balones para los poquitos que tocó, 22 hemos dicho, perdió 7, por lo que cada uno ya haga ahí esa regla de 3, pero sí, un tercio de los balones podríamos decir que tocó Dani Lorenzo, los terminó perdiendo el otro día, pero yo es que también quiero focalizar en la posición que estamos viendo de Dani Lorenzo. Yo no sé si la gente recuerda la pasada temporada en la Primera Federación Española, que hubo muchos tramos de la temporada en los que Dani Lorenzo, sobre todo en el tramo final, caía al sector izquierdo. Es cierto que podía empezar como media punta, pero caía mucho a la banda izquierda y ahí intervenía bastante en el juego. Lo estamos viendo actuar, sobre todo cuando el Málaga está en fase de presión, en una doble punta, que no es ni siquiera media punta, porque no hablamos de un 4-2-3-1, no. Hablamos de un 4-4-2 y se pone a la par, en cuanto a tema de altura, de Diony Villalba. Entonces, esto por un lado yo creo que le exige bastante físicamente, y por otro lado también yo apuntaría que cuando el Málaga tiene la pelota hay muchos momentos en los que Dani Lorenzo quiere hacer por bajar a retrasar la posición, pero le es muy complicado porque, insisto, está a la par de Diony Villalba. Diony Villalba también es un jugador que se siente cómodo viniendo a recibir, y a mí me da la sensación de que por momentos se están pisando a ambos futbolistas, por lo que yo trataría bien de apostar por un delantero centro puro, como puede ser Rocco Baturina o como incluso puede ser Castells, aunque Castells, también decía el propio Sergio Pellicer, que se siente muy cómodo con movilidad. O, por el contrario, mantén a Diony Villalba, mantén a Castell, mantén a quien te apetezca, y a Dani Lorenzo o lo utilizas cayendo a banda izquierda o lo utilizas como revulsivo. El otro día, por ejemplo, se mete como revulsivo a Changali y se mete como revulsivo a Aaron Ochoa. A mí Aaron Ochoa cayendo a banda, no es que no me gustase Aaron como tal, sino que creo que es desperdiciar cualidades de las que tiene, porque Aaron precisamente lo que le caracteriza es que es un futbolista que puede recibir pelota y tiene la facilidad para conducir, para romper líneas, para filtrarte un pase. Creo que en banda lo estás limitando al propio Aaron Ochoa, al futbolista marbellí. Entonces, a mí me sorprendió que el otro día fuese Aaron Ochoa el que jugase cayendo a banda, y yo pensaba, oye, pues quizá hubiese estado genial que se hubiese quedado por dentro Aaron Ochoa y hubieses metido cayendo un poquito a la banda, en lugar de la derecha, que fue a la que cayó en Aaron Ochoa, lo metes cayendo a la izquierda a Dani Lorenzo. ¿Qué ocurre? Que como tú bien apuntas, Rafa, era difícil de sostener en el terreno de juego a Dani Lorenzo porque su partido no estaba siendo bueno, estaba siendo tétrico, podríamos decir. Y entonces yo creo que esto es algo, a mi parecer, que tiene que intentar darle una vuelta a Sergio Pellicer, que es a la posición de Dani Lorenzo si queremos volver a ver al mejor Dani Lorenzo. Porque nadie pone en duda, creo, su calidad. Es un futbolista que cada vez que interviene te puede mejorar la jugada. Ya el año pasado lo demostraba. Pero esta temporada a mí me da la sensación de que está interviniendo muy poco en el juego en comparación a lo que vimos en diferentes tramos del curso pasado.
Pues estaremos muy atentos, ¿eh?, al pizarrón que nos traigas la semana que viene, Salva. La semana que viene, recordemos, ¿eh?, que el sábado juega a las 6:30 de la tarde el conjunto blanquiazul ante la Sociedad Deportiva Huesca. Pero pizarrón espectacular, sí, como siempre.
Yo me quedo con los datos, ¿no? De los balones tocados en el área y en el de las pocas pérdidas, ¿no?, del equipo, perdón, las pocas veces que superaron, por no decir ninguna, a nuestros laterales, teniendo jugadores, sí, en Córdoba que son especialistas en ello, ¿eh?, porque tanto Carracedo como el jugador de la otra banda son jugadores que están preparados para ello, y el estilo del Córdoba, Salva, es ese.
Sí, sí, sin duda, es lo que estábamos hablando precisamente antes con Isma, que hubiese ocurrido si hubiese jugado Adilson. No jugó Adilson, hablamos de Jacobo, hablamos también de Joldi, que lo apunta ahora mismo Rafa Alcaraz. Joldi, a mí me parece que hizo un muy buen trabajo, como he dicho antes, empujando a los centrales del Málaga Club de Fútbol, fijando a los centrales del Málaga Club de Fútbol junto a Antonio Casas, pero mejor trabajo hicieron todavía Nelson, Einar y, por consecuencia, también los laterales del Málaga Club de Fútbol, que tienen que estar bien, y estuvieron muy bien, y esto permitió que el Málaga fuese sostenido, a mi parecer, por su defensa, a la que personalmente no le pondría ningún pero, igual que sí que lo hemos hecho de medio del campo hacia arriba, es decir, en la línea ofensiva hoy he traído bastantes peros, en sí, defensa son todo pros, son todo aplausos, y ojalá eso se mantenga, y en ataque veamos un Málaga pues como el que vimos contra el Albacete, como el que vimos contra el Racing de Ferrol en los primeros 60 minutos, un equipo valiente, un equipo que se eche arriba y un equipo pues que vuelva a tener ocasiones de gol, que creo que fue la nota discordante en el encuentro frente al Córdoba, tener alguna gran ocasión de gol que dijésemos todos, uy, ahí la hemos tenido bastante clara.
A mí me parece muy interesante también otro debate que ya tendremos la semana que viene, Salva, sobre esa posición de Dani Lorenzo, ¿eh?, porque yo estoy extrañando mucho también el juego por combinación por dentro, ¿eh?, en el equipo malaguista, sí, y eso creo que está haciendo que Dani Lorenzo brille menos, y también porque creo que no está en su punto álgido de forma, ¿no? Recordemos que el propio Dani Lorenzo, por ejemplo, Pellicer optó que fuera suplente porque no llegaba en la mejor condición en el partido ante el Racing de Ferrol. Salva, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene de nuevo aquí en el Pizarrón.
Pues nos escuchamos la semana que viene, partido frente al Huesca, como tú bien has apuntado, y el Huesca que viene de perder, así que a ver si somos capaces de hincarles el diente.
Ojalá que sí. ¡Abrazo!